El desempleo en Colombia, la tasa de desempleo en nuestro país fue del 19,8%, según confirmó el DANE. En las 13 principales ciudades del país, este indicador se ubicó en el 24,9%. Y vamos a dialogar con una voz absolutamente autorizada para hablar de economía y también de vacunas. En su último artículo en medios de prensa a nivel nacional, nuestro invitado de hoy hizo importantes precisiones sobre el turno que tendría Colombia ante la salida de las vacunas contra el coronavirus. Voy a saludar cordialmente a esta hora de la mañana al señor exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Don Mauricio, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Como siempre, un gusto saludarlos.
Sí, muy amable. ¿Qué interpretación hace usted sobre las cifras del desempleo que entregó el DANE en las últimas horas y que de alguna manera frente al mes inmediatamente anterior comienza a bajar, pero no mucho, la situación del desempleo en nuestro país?
Pues seguimos encumbrados en una tasa de desempleo que es realmente preocupante, porque estamos hablando de casi un 20%, y en el caso de las 13 principales ciudades, prácticamente 25%. O sea, son tasas que no se veían en Colombia desde la crisis de 1999, y hay que recordar que en ese entonces el desempleo se mantuvo alto, más de dos dígitos, por casi 15 años. Entonces, el gran problema de una subida tan fuerte de la tasa de desempleo es que la bajada es muy lenta, es muy, muy difícil. Ahí es donde está el gran reto económico del problema del COVID-19, en el aumento del desempleo. Yo diría que lo demás, la actividad económica, se normaliza, llegará el día en que, bueno, ahora que hablemos de la vacuna, seguramente se calman un poco las cosas y se puede volver a una cierta normalidad en materia económica, pero el desempleo, desafortunadamente, va por su propio lado, tiene su propia dinámica y se mantendrá alto.
Doctor Mauricio, ¿y cómo está Colombia frente al vecindario? O sea, uno no puede tomar las cosas aisladamente. Tenemos un planeta que está contagiado por el coronavirus y las consecuencias económicas son terribles. ¿Cómo está Colombia frente al resto de naciones de América Latina para no ir al primer mundo?
Bueno, estamos en materia de desempleo un poco peor, porque Colombia siempre ha sido un país que tiene una tasa de desempleo más alta y ha tenido, digamos, un aumento fuerte en el desempleo en esta coyuntura. Pero en materia de actividad económica, digamos, Producto Interno Bruto, todavía es temprano, todavía no tenemos los datos del segundo trimestre, abril, mayo, junio. Esperemos a que se den los datos del segundo trimestre, van a ser muy malos, van a ser una caída importante en la actividad económica, pero ahí yo me atrevería a decir que la caída de la actividad económica de Colombia va a ser menor, va a ser digamos, un dato menos malo que el de países como Perú, que va a tener una caída muy, muy fuerte, Chile también una caída fuertísima, y seguramente pues Ecuador, que ha tenido, que tuvo en su momento la peor situación desde el punto de vista de la pandemia, también va a tener un desempeño peor al de Colombia. O sea, ahí no vamos a ser de los peores, ahí vamos a estar más o menos en la mitad del lote, porque la pandemia, simplemente por reflejo del aumento en el número de casos de personas contagiadas con el virus y por supuesto también el número de fallecidos, fue mucho peor en Chile, Perú y Ecuador que en Colombia. Ahora bien, hay que anotar que así como la pandemia ya ha estado bajando en Chile y en Perú, en Colombia ha seguido subiendo. Entonces, la ventaja que ellos tienen sobre nosotros es que ya lograron, digamos, hacerle el quiebre a la curva. La curva en Colombia ha seguido subiendo, mientras que la curva en Perú y Chile ya empezó a bajar, medida como, por ejemplo, el número de casos por día.
Doctor Mauricio, ¿le preocupa también el aumento del desempleo juvenil?
Muchísimo, porque ese es el gran problema. Hay una gran cantidad de personas que, pues en este momento no están haciendo nada, no están trabajando, no están estudiando y por lo tanto están. Eso es lo que hace que el problema del desempleo sea tan difícil de resolver, porque entonces un joven que no está trabajando pues está perdiendo puntos, por decirlo así, en las posibilidades de trabajar más adelante, porque esos primeros años de la vida laboral son fundamentales, determinan mucho el comportamiento siguiente. Si el empleador, el potencial empleador, la persona que lo va a contratar, le pregunta, ¿usted qué hizo el último año, los últimos 2 años? Y ese joven le dice nada, no he estado estudiando ni he estado trabajando, eso significa que le genera una especie de hándicap para poder ser contratado. El primer empleo, lo que se hace al comienzo de la vida laboral, es muy importante para el resto de la vida de trabajo de una persona. Entonces, por eso el caso de los jóvenes es particularmente complejo y difícil, y ahí estamos viendo tasas de desempleo pues que son realmente altas.
Doctor Mauricio, antes de tocar el tema de la guerra de las vacunas, que fue su más reciente artículo en medios nacionales, mi compañero José Granado le va a formular la siguiente pregunta. A ver, José.
Buenos días, doctor Cárdenas. Bueno, sin duda alguna, todo esto que se está viviendo con el coronavirus en el mundo, pues ha generado toda esta crisis económica. No hay nación, son muy contados los que se han salvado de ella. ¿Usted qué recomienda en el caso de Colombia? ¿Cómo prepararse para cuando venga la reactivación, para ir nuevamente metiéndole energía al aparato productivo?
Gracias, José. A ver, hay que distinguir dos fases, y nosotros no hemos logrado salir de la primera. La primera fase, la podríamos llamar, es la preservación de la vida, la preservación de los medios de vida. Es decir, lo que nos preocupa en esta primera fase es contener la pandemia, poderle dar más recursos a la salud, poder aportar los equipos a los hospitales, poder tener los recursos para las pruebas, para los tests, poder darle un ingreso adicional a los hogares para evitar que los hogares caigan en una condición de pobreza o de indigencia, preservar, digamos, como lo que teníamos. Todavía estamos ahí porque no hemos logrado controlar del todo la pandemia. Pasada la fase de preservación, entramos en la fase de reactivación, volver a tratar de poner esta economía a velocidad de crucero. Esa fase de reactivación, pues incipientemente se han empezado a decir algunos elementos, el discurso del presidente el 20 de julio, etcétera, pero no ha entrado en firme, porque todavía estamos muy preocupados con la primera fase, la fase de preservar. Entonces, ¿qué vendrá en la fase de reactivación? ¿Cómo se va a impulsar esta economía? ¿Cómo vamos a tratar otra vez de generar los puestos de trabajo? Esa pregunta está todavía abierta, en mi opinión. Y hay una preocupación, y es que nos hemos gastado muchos recursos en la fase de preservación, en la fase en la que estamos ahora. Entonces, vamos a llegar a la segunda fase con el tanque bastante desocupado. No vamos a tener mucha capacidad de impulsar la economía con recursos fiscales, porque pues ya el grueso de los recursos se gastaron en esta primera etapa. Entonces, esa fase de reactivación, en mi opinión, debe ser también hecha a la medida de las diferentes regiones de Colombia en función del nivel de afectación. No se puede decir son programas nacionales iguales para todo el país. Hay muchas regiones del país que no han sufrido tanto con el coronavirus, que han sufrido menos que otras. Estaba viendo las cifras, por ejemplo, lo peor indiscutiblemente se lo ha llevado la costa caribe colombiana, donde han caído más las ventas, el comercio, el empleo ha tenido también más dificultades. La costa es donde tenemos que concentrar el plan de reactivación, entre otras cosas porque en la costa es donde más va a golpear hacia adelante uno de los efectos que podríamos decir va a ser duradero del COVID-19, que es el efecto negativo sobre el turismo, porque puede desaparecer el COVID, puede controlarse el COVID con la vacuna, pero la gente va a estar con mucha prudencia en el tema de viajes internacionales, en el tema de moverse de su casa, y recordemos que pues el turismo es un generador de ingresos muy importante en buena parte de las ciudades de la costa caribe colombiana. Entonces nosotros vamos a necesitar unos planes de reactivación, qué pena que me alargué un poco con la respuesta, José, que sean más hechos a las medidas de las regiones, más sectoriales, más regionales, menos nacionales.
Sí, lo cierto es que el tema del turismo, hotelería, todo eso está, pero muy, muy complicado, sobre todo en Cartagena, Santa Marta. Óigame, hablemos del más reciente artículo que publicó a nivel nacional, la guerra de la vacuna. Lo único que no nos puede pasar en esta crisis, dice Mauricio Cárdenas, es ser los últimos en tener acceso. ¿Usted qué vislumbra para cuándo podríamos tener la vacuna si los países del primer mundo la obtienen de pronto a finales de este año?
Jorge, este es uno de esos casos que en la humanidad seguramente va a dar para estudios y para análisis posterior, porque muestra las injusticias de lo que ocurre en el mundo. Uno pensaría que una vacuna debe ir a quien tiene más riesgos, uno pensaría que una vacuna debe ir a quien tiene más necesidad, a quien es más vulnerable, a donde el COVID está, digamos, haciendo más daño. No, la vacuna va a ir a quienes tienen más plata, a los ricos. ¿Y por qué? Porque los ricos, los países ricos, ya la están comprando, ya están pagando por ella, están invirtiendo a riesgo, porque claro, no se sabe si los ensayos que están haciendo los laboratorios van a ser exitosos o no. Esta mañana, precisamente, estaba leyendo una noticia de cómo los Estados Unidos pues ya ha hecho inversiones, y la última que se anunció ayer fue una inversión de $2,100 millones. $2,100 millones son mal contados 7 billones de pesos. Pero eso es lo que invierte Estados Unidos en un laboratorio, con el compromiso de que ese laboratorio le dé 100 millones de dosis. O sea, 7 billones de pesos para que le den 100 millones de dosis. Colombia no tiene esa capacidad. Colombia no tiene 7 billones de pesos para invertir en un laboratorio. Colombia no tiene el músculo para asumir ese riesgo. Y cualquier funcionario que se atreva a hacerlo, entre otras cosas, sabiendo que algún laboratorio puede que al final no entregue la vacuna porque no tenga éxito, pues ese funcionario se expone a detrimento patrimonial por haber hecho una inversión que finalmente no resultó en nada. Entonces, nosotros estamos en una situación difícil. No tenemos ni el marco legal para hacer ese tipo de inversiones a riesgo, ni tenemos los recursos. Entonces, nosotros no estamos en la lista de los países que van a recibir la vacuna tan pronto se verifique por cuenta de estos ensayos clínicos de que es efectiva. Los Estados Unidos están moviendo fuerte, Japón, Inglaterra anunció esta semana una inversión también de casi $1 billón en uno de los laboratorios, a riesgo, pero obviamente con el compromiso de que le entreguen de primero la vacuna. Entonces nosotros, ¿de qué dependemos? Dependemos de la solidaridad, de la caridad, y esa no es una buena recomendación para un tema tan delicado como este. ¿Por qué? ¿Por qué digo que dependemos de la solidaridad? Porque estamos en un grupo de países en la Organización Mundial de la Salud, una organización internacional, evidente, entra la política, entran otros criterios, la OMS va a decir esto es para el 20% más pobre de la población mundial, llámese África, no es el foco de ese programa, no es América Latina, los países de ingreso medio. Estamos en una especie de sándwich, donde pues no somos un país rico, ni somos el tipo de países donde la filantropía y la cooperación internacional está poniendo la mira, está poniendo el foco. Entonces nosotros tenemos que actuar un poco por nuestra propia cuenta. ¿Qué sugiero yo? Hacer una alianza con países parecidos a nosotros, Perú, Chile, Argentina, Brasil, y decir, bueno, entre todos, busquemos a los laboratorios, hagamos unos aportes de recursos por adelantado, compremos la vacuna por adelantado, que eso es lo que los laboratorios quieren, porque por cierto, los laboratorios tampoco tienen en este momento los recursos, que son muy costosos para hacer todos sus experimentos, y por eso están llamando a los países para que los países pongan plata. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un pool con otros países como nosotros y anticiparnos, porque si no, dijo Bill Gates, la autoridad que en este momento está hablando con más fuerza en todo el caso del COVID, porque está muy bien informado, es el gran financiador de muchas de las investigaciones sobre el problema del COVID-19. Bill Gates, nada más y nada menos, fue el que dijo: a los países ricos la vacuna les va a llegar en el 2021, a los otros países, al resto del mundo en el 2022. Entonces imagínese, Jorge, el 22 está muy lejos. En el 2022, que Colombia, quiere decir que pasaría todo el 2021 con la duda, con el problema, con el riesgo, con la incertidumbre. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos, y si la vacuna va a estar disponible el año entrante, pues nosotros tenemos que estar ahí, no de últimos en la fila, sino ojalá de estar, no vamos a estar de primeros en la fila, porque ese puesto ya no se lo van a quitar a Estados Unidos, a Inglaterra y a Japón, pero por lo menos sí estar en un puesto que nos permita tener acceso a la vacuna.
¿Y cuánto podría terminar costando la vacuna? Se ha especulado de que podría estar en unos 3 o 5 euros, ¿por cuánto podría llegar esa vacuna?
Se ha hablado de ese precio, de $3, $4, pero también vi una noticia esta semana Uno de los laboratorios que está más avanzado es un laboratorio en los Estados Unidos que se llama Moderna. Y Moderna habló de $50, o sea, $200,000 por vacuna. Eso quiere decir que si en Colombia necesitamos 20 millones de vacunas, 20 millones de vacunas costarían a $200,000 cada una, costarían $4 billones. O sea, es una plata grande que Colombia tendría que estar pensando en reservar para eso. Y por cierto, la vacuna tiene que ser gratuita. Esto, digamos que esto que está pasando a nivel mundial de que la reciben los países ricos sería totalmente inaceptable desde el punto de vista ético que al interior del país fuera una decisión de quién tiene la plata para pagar la vacuna y quién no. Tiene que ser gratuita. Y no se necesita una ley de la República para que sea gratuita, porque vi que esta semana se presentó un proyecto de ley. Eso seguramente algunos congresistas que quieren ganar puntos diciendo que están sacando adelante una ley para que sea gratuita. Es totalmente innecesario. Es una decisión administrativa, el gobierno lo puede hacer en cualquier momento, incluir la vacuna del COVID en el Plan Nacional de Vacunación, y es algo que se suministra y administra gratuitamente. No se necesita ley de la República para eso.
Muy bien. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo en la medida de las posibilidades. Siempre quisiéramos tener su permanencia aquí en el noticiero en Barranquilla y para el Caribe colombiano. Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Bueno, muy amable. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, les recuerdo y les recomiendo más bien el artículo que ha publicado en algunos medios nacionales, concretamente en el diario El Tiempo,